Radio 10, AM710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al árbol epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí en el laberinto del Paseo La Plaza, esta noche en la pequeña sala Cortázar, con mucha gente amiga. Las personas del fondo reciban ya nuestro anticipado discurso. Disculpa, discurso de disculpa. Porque es imposible tomar contacto visual con él, ¿no? Sabemos que están atrás, pero apenas si vemos pelo.
Sí, en algunos casos.
Pelo en algunos casos, en otros no. Después la sombra del pelo, pero no, no. Adivinamos que están, pero no los vemos.
Llega un rumor.
Sí, rumor de voces no usadas.
Es más fuerte el rumor del estacionamiento que está a nuestras espaldas.
Como así también el fuerte rumor del aparato de aire acondicionado. Un aparato que acondiciona el aire a sangre y fuego. Lo acondiciona a patada, ¿verdad? Por el ruido que produce en su acondicionar de aire. Bien, presentamos a nuestro amigo Patricio Barton, que está todas las noches.
Buenas noches, buen amigo. Muy amable.
Y saludamos a Coco Silly.
Muchas gracias, buenas noches.
Que ha llegado recién bañado.
Sí.
Recién bañado, digo, Coco Silly. Llegar recién bañado es un poco de mala educación, ¿no? Así con el pelo mojado, las ropas todavía no asentadas sobre el cuerpo.
Y genera muchísimo misterio, ¿no? Porque...
Sí, ¿de dónde vendrá este que se ha tenido que bañar? Una ostentación de agua colonia.
Sí, total. Y puede generar emociones tan encontradas como, qué sé yo, la preocupación de que haya tenido que salir rápidamente de la casa, o la envidia de que venga alguna otra circunstancia.
Son circunstancias amorosas. Hay gente que después del amor se baña, como...
Sí.
Es una demasía, me parece.
Sí, me parece, ¿no? Que sí. No es mi caso, no quería decirlo para seguir generando la misma intriga, claro, que ya, claro, acabo de develar de dónde vengo, que no es de ahí.
Eso, ¿no?, de bañarse después del amor.
No está de acuerdo.
Es espantoso, porque además produce todo un desembarco de la cotidianidad, allí donde ha habido un poco de magia,
claro,
deseo y lujuria, el tipo con un jabón. Y las conversaciones que sobrevienen son absolutamente melancólicas.
Sí. No hay manera de sostener ningún tipo de romanticismo con alguien bañándose y el otro mirando la tele, ¿no?
Sí. No, hay que ir. Una vez que estalla el amor, hay que huir inmediatamente.
Sí.
Así como uno está,
En calzoncillo.
En calzoncillo, se termina de vestir en el ascensor. No es nada de... Barton, ¿por qué se comunica a estas personas que están llegando? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué
tal? Bienvenidas.
Bien. A estas personas que están llegando, como así también a las que estaban con anterioridad, ¿cuáles serán nuestros próximos pasos?
Bien, hay un próximo paso determinante, que es el programa de mañana, será en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, y es el último programa antes de la gira de Alejandro Dolina por España, que será de casi dos semanas y que tendrá en radio programas grabados. Por lo tanto, mañana en La Plata, en el Coliseo Podestá, los esperamos a todos. Hay que llenar, reventar.
No, tiene que ser realmente un verdadero escándalo.
Sí. Aparte, antes de un viaje, bueno, que se lo despida con,
bueno,
con
gran
éxito. Es más, si le quieren traer ropa para el viaje, le quieren traer algún tipo de regalo.
Cosa, algún alimento, alfajores para convidar en España.
Claro, yerba, que está fácil de pasar.
A las personas que nos menosprecian. Bien.
Así que mañana Teatro Coliseo Podestá en La Plata, entrada libre y gratuita. Pueden ir ahí un ratito antes.
Pero vayan poniendo la barba en remojo,
sí,
porque esta gira terminará más tarde o más temprano.
Y los programas en vivo se reanudarán el día 28 de noviembre, pero en Escobar,
curioso destino.
Sí, claro. El avión hará Madrid, Don Torcuato, ¿verdad?
Sí, exactamente, iré a Don Torcuato en un remis, me trasladaré a Escobar.
Muy bien, estaremos allí en el Teatro Tomás Seminari, donde estuvimos la vez pasada, el teatro del municipio, un teatro muy lindo. Eso será el 28 de noviembre, también con entrada libre y gratuita. Los esperamos a todos.
También recomendamos que se vayan preparando, porque el miércoles 3 de diciembre haremos una función especial desde el Teatro Metropolitan a las 9 de la noche.
Oh. ¡Epa!
Una función destinada a las personas que se levantan temprano.
Claro.
A las 9 de la noche. El programa se transmitirá a las 12, pero la transmisión en vivo podrá presenciarse desde el Teatro Metropolitan el día 3 de diciembre. Ya daremos detalles de esa función, que será auspiciada por unas personas, que contará con algunos invitados, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien, el Metropolitan de aquí de Buenos Aires, que está ahí, ¿al del Obelisco o ahí nomás?
Acá nomás. Usted puede venir a equivocarse y venir acá al Paseo de la Plaza y vamos a poner un tipo en la puerta.
Sí, pero se tiene que equivocar 3 horas antes, ¿eh?
Sí, claro. Tiene no solo que equivocarse de teatro,
sino de horario,
lamento decírselo.
Mejor no venga.
Mejor no venga, no. Se tiene que equivocar, equivóquese en otra cosa.
Claro.
Bueno, atención España, les voy a reiterar las fechas en las que va a estar Dolina con las charlas allí. El 18 de noviembre, ahora nomás, la semana que viene, el martes, en Madrid, en el Círculo de las Artes, a las 7 de la tarde, por supuesto, de horario de allá de España. El 19, en Ciudad Real, en la Universidad de Castilla-La Mancha, eso va a ser a las 12 del mediodía, el miércoles. Y el jueves, en Toledo, en la sala El Teatrillo, también de la Universidad de La Mancha, y también a las 12 del mediodía.
Bien, ahora pasemos a la más rigurosa actualidad. ¿Qué ha sucedido esta tarde como para levantarme a mí el ánimo y convertirme en una persona feliz de una vez y para siempre?
No sé si le levantará el ánimo, pero yo leí una noticia que podría haber sido una noticia antigua, y sin embargo es de la más absoluta actualidad. ¿Usted sabe que hay barcos piratas en la costa de Somalia?
En el cuerno de Somalia.
En el cuerno de África, ahí, sí, en el cuernito. Hay barcos piratas, inclusive dicen que algunos utilizan la antigua bandera pirata de la Calavera, y asaltan, bueno, barcos sobre todo europeos, muchos españoles.
Los galeones españoles son siempre han sido tradicionalmente las víctimas preferidas de cualquier pirata.
Los más buscados.
En este caso también.
Sobre todo por la cantidad de oro que suelen llevar de un lado al otro.
Llevan doblones de oro.
Sí, pero ahora agarran desde barcos pesqueros.
Ah, bueno.
Ah, pero también se afanaron un tanque. De golpe cruzaron un barco que traía armamento, no sé de dónde.
Y por ejemplo, van vestidos como en aquel entonces, con tapas de ojo, ganchos en la mano,
abordan con sogas.
Abordan con sogas, gritan cosas tales como rayos y centellas al abordaje, si mis valientes.
No, parece que los abordan con armas más sofisticadas.
Huyamos, mis valientes.
¿Tienen loros en sus hombros?
Loros. Yo no sé si en esa zona hay loros.
Y en África es probable, ¿no? Tratas un papagayo.
No sé. Claro. No sé si un loro...
Una gallina, no
seamos tan exigentes. ¿Qué van a hacer las autoridades al respecto?
Bueno, y bueno, por supuesto, Europa aprobó crear una fuerza especial para combatir esos barcos piratas, porque son en aguas somalíes, pero parece que en Somalia está en una
situación... Pero hay que pasar por ahí si usted quiere ir a otra parte.
Claro, exactamente. Tienen bueno. que pasar por ahí.
Y los que vienen saliendo o van entrando al Mar Rojo para pasar a Suez... Tienen que andar cerca de Somalia y se encuentran con esos barcos y dicen: al abordaje, sí. qué sé yo, somos los tigres de la Malasia, qué sé yo, los tigres de la malaria.
Sí.
Sandokan, el capitán Yáñez y toda esa gente.
Ahora, discúlpenme, con todo lo que hay ahora, me imagino que habrá instrumentos de navegación más sofisticados que en la época de los piratas de los galeones. ¿No los ven venir a los piratas como para doblar para otro lado, marcha atrás? No,
los ven venir, pero ya cuando los vieron venir los tienen a tiro.
No sé cómo es en el
mar. Cuando te vieron ya estás a tiro.
Porque parece que hay tanto espacio para doblar. No sé cómo será navegar.
Doblar un transatlántico es muy difícil.
Sí, no se cree que por más que haya espacio...
No se
crea
que sufía 600 un transatlántico. Vos venís con el transatlántico, el tipo dice, tenemos a 20 kilómetros, tenemos un iceberg, chocamos.
Sí, no hay manera de doblarlo.
Tírese al agua porque chocamos.
Pero tiene un ángulo de giro. ¿Cuánto tiempo hace de doblar?
Y dos cuadras antes. En océanos chicos, en mares chicos no le dobla un transatlántico.
No, en el Mediterráneo le dobla difícil.
Mira, cuando vos entraste en el Mar Rojo,
sí.
Si pasaste el estrecho de Bab el Mandeb, tenés que ir a Suez, no te podés volver. Porque no tiene ancho ese mar como para dar vuelta a un transatlántico.
Claro.
No lo das vuelta. Salvo que lo tires de culata un poquito contra la playa.
Claro.
Lo subas un poco a la playa.
Y ahí lo encaras para el otro lado.
Y ahí lo encaras para el otro lado.
Lo que pasa es que tiene que estar ahí el tipo del faro. Parada ahí. Parada
claro, que le va haciendo, no lo distancé, lo trae. Tráigalo para acá.
Ahora, ¿y cómo manejan? Porque el timón, yo vi de donde manejan, donde está el timón. Es inmenso, el timón es muy grande.
Es inmenso, no se ve nada.
Pero la ventanita, ¿y de qué sirve si ve todo mar? Sí. ¿Hacia dónde va?
¿Cómo hacia dónde va? Ya le dijimos.
¿Cruzamos?
Paramos para allá, Madrid.
Y le emboca seguro porque...
El puerto de Madrid.
Le llega a errar un poco.
Al puerto de Madrid.
Le llega a errar y...
Por ejemplo, pasear... Por las columnas de Hércules, es decir, por el estrecho de Gibraltar. Hay transatlánticos que son tan anchos.
Claro.
Que hay que jabonarlo para entrar en el Mediterráneo.
Y hay que cerrar los espejitos retrovisores porque si
no. Si no te lo raspa todo. Sí.
Ahora, y un transatlántico. Hay de todo en el transatlántico, ¿no?
Yo viajé en un crucero.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? En un crucero que, por ejemplo, tenía una piscina con olas para hacer surf.
Pero siempre tiene olas la piscina. Porque si usted llena una pileta de agua y el barco se mueve, en la piscina también hay olas.
La cachola tiene.
O tenía unos alcauciles que le calma chicha.
Sí,
la cachola.
Tenía uno que empujaba. Por ejemplo, era el crucero más grande del mundo de los que se habían construido.
El Queen Mary o el Queen Elizabeth o el...
Alguno de esos.
¿Y usted estaba ahí haciendo la cátedra del macho?
No. Yo había viajado por otros motivos que no voy a develar. Y me llamaba la atención esto, ¿no? La dimensión extraordinaria. Por ejemplo, tenía 14 pisos.
Ah, sí, sí.
Lindo para viajar en un barco con 14 pisos. Ese para doblarlo, por ejemplo, es imposible. Va derecho.
Sí, ¿tenía ascensor? Allá... ¿Cómo es un ascensor? Ponerle cuando hay mar de fondo.
Lo que pasa es que es difícil que se mueva ese barco.
Sí, con semejante cosa no se mueve.
Pero
ahora, hay que tener para subirse a un crucero.
Sí,
de verdad. A mí me dijo mi primo una vez que se subió a un crucero y al día y medio casi se tira al agua.
Sí, se quiere volver nadando.
Y si quería tirar al agua estaba desesperado.
Sí.
Agarró un ataque de aburrimiento. Estaba repodrido de jugar a la ruleta y de mirar el agua.
No, pero no se crea, mire que hay una cantidad de animadores. A usted le gustaría mucho. Eso
fue lo que casi hace que mi primo se arroje al agua.
Porque hay unos animadores que
lo tuvieron que sujetar entre dos músicos.
Hay animadores que vienen y le golpean la puerta y le dicen, vamos arriba, jugar arriba. Y usted va a jugar arriba.
Y sale con un bufoso y le dice, jugar arriba te voy a matar. ¿Y usted fue a animar? No.
No, yo
¿quién estaba de animador? ¿Alguna persona conocida?
No, no había, pero los shows eran de verdad espectaculares. Porque, por ejemplo, tiene una pista de hielo en el medio del Caribe, una pista de hielo.
Ah, qué raro, ¿no? Porque no está fresco. ¿Y qué? Había minas que patinaban.
Sí.
Eso está bien.
Y se derrite y va... Se derrite y va a la pileta de ola.
Lo que pasa es que nadie
le hace las olas en la pileta.
Nadie se llevaba un poncho. Entonces, cuando uno entraba para ver el espectáculo...
Hace frío.
Ah, hace frío, ¿verdad?
¿Y quién se lleva un pullover al Caribe? Hay que ser pesimista.
Claro, por más pista de hielo, uno no se lo lleva, digamos, ¿no?
Ahora, discúlpeme, usted tomando sol ahí en la pileta con olas y rodeado del océano lleno de olas, ¿no se sentía parte de una escena un poco absurda? Una pileta al lado del océano muy limitada, con olas.
Sí, pero podés salir de la pileta, en cambio del océano no.
Y no hay tiburones.
Nada absurdo.
No hay peces.
En la pileta del barco por ahí me le tiro, pero al mar océano con sus...
¿Sabe que
con sus pulpos gigantescos?
¿Sabe que me contaron?
Tiburones.
Este barco tiene unas partes donde uno puede salir para divisar el mar. Y tiene un sistema eléctrico, un radar, que hace que si alguien se cae... Sí. Suena una alarma y el barco se detiene automáticamente.
Sí, pero cuando se detiene ya está 20 kilómetros del tipo, sí, que se cayó. No lo podemos rescatar.
Pero ¿sabe por qué es?
¿Por qué?
Yo pensé que era por el rescate. No, ¿sabe qué hace mucho en los cruceros?
Después de Mariano Moreno, creo eso.
¿Qué hacen?
Matan gente. Es un lugar muy propicio para el asesinato. Que hay sicarios contratados para ir a matar a gente.
¿Lo probé la agencia de turismo?
Sí, viene en el paquete. Venga con su suegra y vuelva solo.
Claro, porque rápidamente se deshace uno del cuerpo, el tipo.
Exactamente.
No hay manera de encontrarlo. Entonces,
tira el agua.
Es más, si es de noche y nadie está mirando, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién se da cuenta que falta uno entre tanto?
No, ese por ejemplo tenía 3.000 pasajeros y 1.500 tripulantes, 4.500 personas arriba del barco. Que te falte uno a la hora del desayuno. Que te sobren dos medialunas no delata nada.
Y entonces, ahora claro, uno tiene la macana es que uno tiene que cometer asesinatos... Nada más que entre los pasajeros o tripulación.
Sí, nada más.
A veces uno comete un asesinato ahí y justo no hay ninguna persona que usted odie.
No, es más.
Es decir, son asesinatos más bien de vicio.
Sí. Hay casos de sicarios que se subieron arriba del barco, el tipo no llegó y tiraron a otro.
Está, sí. Eso es lo que tiene el sicario, ¿eh?
Sí.
El sicario ya desesperado, cuando vienen mal los horarios, dice, bueno, mala suerte, vamos a liquidar a cualquiera y ya.
Ya. Por el oficio, ¿no?
En los contratos que se firman, se llaman contratos. Uh-huh. Si por casualidad la víctima fuera sustituida a último momento, no habrá derecho a ninguna clase de reclamo. Lo mismo que en el teatro cuando la función se cambia por otra.
Claro, o cuando falta un actor
falta
y
un actor, bueno, acá faltó la víctima, matamos a otro.
Y sí, la plata la cobré. Yo empujé igual, te dice el tipo. Claro.
Bueno, muy bien. Esa es evidentemente una buena noticia.
Sí, ¿verdad?
No sé cuál, pero ¿cuál era?
¿Usted a España cómo va? Discúlpeme que le pregunte.
En avión.
Ah, bien.
Iba a ir en un barco, en una lancha que sale del Tigre.
Es lindo, es pintoresco.
Lancha colectiva.
Es lindo.
Se agarra.
¿Qué hace, directo o hace Isla Martín García?
Va parando en todas las costas.
No tienen...
Va todo bordeando la costa, ah. Toda la costa.
Pero hay un momento que tiene que
la costa de Brasil, la costa de Centroamérica.
¿Y cuándo le pega para
cuándo
Europa?
Le pega el cruce?
El Golfo de México se lo hace todo por adentro.
¿Cuánto tarda el barco ese?
Tarda mucho.
y en un momento tiene que cruzar.
Y en un momento ya cerca del polo, ya se largan ahí de Groenlandia a Islandia.
Claro.
Y de ahí a Escandinavia.
Ahora, discúlpeme, ¿una lancha colectivo del Tigre está preparada para navegar a las aguas polares?
No sé, señor, yo no soy de la compañía.
No, la interisleña anda ahí por Groenlandia, por los fiordos.
Sí, el agua es igual en todas partes.
Pero son esos...
Sí, pero hay iceberg y...
¿Y esos asientos de madera son?
Asientos de madera, sí, señor. Ajá. Le ponemos, es cierto, cuando son viajes así largos, le ponemos mayormente un almohadoncito, porque si no, ¿sabés cómo te queda?
Sí, claro. ¿Cuánto está tardando aproximadamente un viaje de esto?
3-4 años.
Y después hay que volver.
Ah, sí, hay que volver, sí.
¿Y también vuelve al puerto de frutos en el Tigre?
Vuelve al puerto de frutos, sí, al mismo lugar. Usted ve que la que llega, y ni bien llega...
Sale la otra.
Sale la otra. Son dos lanchas que hay.
Sí.
En la que llega, entra para que la limpiemos todo bien, ¿no? No,
claro, y para ver cómo crecieron los chicos, porque son 8 años.
Le ponemos un poco de kerosene en el piso porque... a desinfectar.
Bueno, en cada puerto la limpiarán, de todas maneras, revisarán...
No, para ningún puerto.
Va cerquita,
pero va cerquita de la costa, pero no para. Se arrima un poco y casi sin detenerse, si hay alguno que hace una escala, se larga, ¿sí?
Apoya la pata como yendo para el mismo lado.
Listo. Ah, mire, bueno, va mirando el paisaje,
una
eso sí.
Es costumbre, ¿no? Ajá. ¿Qué va a hacer, no es cierto, señor?
¿Qué va a hacer, sí? Bueno. Pero usted decidió ir en avión esta vez.
Yo decidí ir en avión porque estoy un poquito apurado. Bueno.
Muy bien.
¿Alguna otra cosa? Vamos a saludar a nuestras amistades, por favor.
Bueno, yo voy a saludar al señor Emilio, que nos está escuchando desde Oaxaca, en México. Un lugar que yo estuve el año pasado, justo para la fiesta de muertos, que es la fiesta más hermosa que he vivido nunca jamás. Es una fiesta maravillosa que tiene el pueblo mexicano y es muy, muy impresionante. Y sobre todo en Oaxaca, que es una ciudad que está 800 kilómetros al sur del DF, es patrimonio de la UNESCO. Así que, bueno, le mando un gran saludo a Emilio y a toda la gente de allí de Oaxaca.
Señor,
no tengo ninguna salutación en particular, sí. Aprovecho para saludar a todos los que han venido, asistido hoy a ver el programa.
¿Cómo anduvo el espectáculo? ¿Hubo dos funciones? Una.
Una, hoy, y mañana dos, el sábado 2 y el domingo 2. Y ahí se acaba.
Muy bien, yo quiero hacer la siguiente salutación. Primero, a gente de Durazno, de la República Oriental, a pedido de personas que me han cruzado en el camino. Y luego, un saludo que debió haber sido hecho el lunes, una señora que me encontró en la Feria del Libro de Berazategui me pidió que saludara a su amante, Edgardo, que vive en...
¿Era público el saludo, seguramente, no?
Sí, uh-huh. Que vive allá en la rotonda de Florencio Varela.
Ajá. Uh-huh.
Edgardo, que
¿y ella
amante...
de dónde es?
¿Eh?
¿Ella de dónde es?
Ella, no sé de dónde es, pero estaba ahí en Beraza. En la...
Bueno, también no
tampoco sola. Quiero dar el dato porque imagínese.
Sí, no estamos de mal.
Ya lo que estoy diciendo es demasiado, ¿no? Bueno. Daré lectura a algunos de los muchos correos electrónicos que han llegado. Bien, aquí María Cristina Sibona dice que nos va a extrañar, pero estaremos grabados. Maru de Paraná nos cuenta que en Victoria, Entre Ríos, hay un museo del OVNI.
Sí, yo
no podía creer cuando lo vio.
Yo he ido y es muy lindo.
¿Y qué hay? ¿Cosas como las que ayer contábamos de Fernando Bravo?
Hay
homúnculos conservados en formol y así.
Hay un elemento que realmente es extraño, que ellos lo adjudican a un trozo de un ovni que cayó cerca de la zona de Victoria. Y uno lo puede tocar y es como si fuese un trozo de chapa.
Usted hacen cola para tocar el...
El pedazo del ovni.
El fragmento.
Sí, pero tiene una particularidad, que es lo llamativo, y la verdad, uno coloca su cara...
Ah, no, yo tocar, si quiere lo toco, pero tanto como poner mi cara...
No, pero...
Cerca de...
Bueno, no ponga la cara, ponga la parte del cuerpo que usted quiera.
No, yo no le pongo nada, señor... Demasiado que vine.
Y del otro lado, le sacan una foto.
Ah, qué extraordinario. Ahora creo.
No, espere, ahora va
antes
a creer.
Antes no creía.
Cuando le haga la conclusión va a creer. le saca una foto. Y en la foto sale, con cámara digital o revelada, se ve la parte de su cuerpo. La chapa no detiene la imagen, no aparece la chapa sólida, tiene una transparencia por la cual uno ve la parte del cuerpo. Nadie me lo pudo...
Un truco, señor, un truco cualunque.
O sea, usted dice que la chapa no tiene al revés, digamos, no...
Usted no ve, no ve a través de la chapa, pero la cámara sí.
Exactamente,
la cámara la torna transparente.
Y después... Justo ayer hablábamos que las cámaras no funcionaban con los ovnis.
Se desmayan.
Ayer hablábamos de eso. Y ahora vemos que no, que la cámara sigue funciona con los ovnis.
Dicen que es un... Siempre dicen lo mismo de los ovnis, vio, que es un metal que no existe en la Tierra.
Que no existe acá en la Tierra, no, 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 acá no.
Así dicen que no hay acá.
Sin embargo, tiene que ser, porque los elementos son iguales en todas partes.
Claro.
Porque el fundador del positivismo, el amigo Comte, dijo allá por la mitad de su vida, que era también la mitad del siglo XIX, que había cosas que no íbamos a saber nunca. Por ejemplo, dijo, nunca sabremos de qué están compuestas las estrellas. Y pensando que nadie iba a llegar a las estrellas para ver qué había. Pero se equivocó porque muy pocos años después de su muerte, incluso creo que él todavía estaba vivo, cuando se descubrió el espectro. Es decir, que vos mirando la luz emitida por un cuerpo, que por ahí está a millones de años luz de... o a miles de años luz de distancia, podés saber de qué está hecho ese cuerpo. Y el universo está hecho de la misma cosa que está hecha la Tierra, no de otra cosa.
Claro.
No es que Marte esté hecho de otra masilla, no. Los elementos son siempre los mismos. Esa es una verdadera desilusión, pero en cualquier caso lo que sí puede haber es una aleación, no un elemento natural que no exista en la Tierra, pero sí una aleación no conocida, una mezcla realizada con un arte y un esmero que no se conoce en la Tierra. Pero
yo mucho no averigüé, porque lo que quería era la remera, que me gustaba mucho, me compré la remera en el museo y me fui.
A mí me daría miedo igual, a mí me daría miedo, porque yo después me sueño.
Claro. Ahora, ¿y el Museo del OVNI permanece en Victoria o se traslada? Porque
te todo lo que es buscar OVNI... a Victoria y ya no está, vio cómo son los OVNI. Te felicito, grita Francisco Restucha, y pregunta, ¿por qué los japoneses juegan tan mal al ajedrez? Dice, hoy empezó la Olimpiada de ajedrez, y Japón, que es un país desarrollado, está preclasificado de acuerdo a la fuerza de su equipo en el puesto 107. Mientras que Argentina está, ponele, 31. Debe ser porque no les gusta jugar al ajedrez. Tienen una tradición ajedrecística tan grande.
Juegan al Go.
Al Go, efectivamente.
Claro. O al ping-pong, el ping-pong debe estar mucho mejor.
No, pero el Go tiene bastante
vecindad.
Mi carta, etcétera, etcétera. Bueno, saluda gente del Uruguay, ¿eh? Saludos para José, dicen desde Uruguay, que vive en Madrid, desde Uruguay para Madrid. Le mandé decir, me grita esta oyente, dónde dabas las charlas. Cariños, que tenga mucho éxito, que te vaya muy bien, muchas gracias. Querido negro, volvé, qué sé yo, toca el tango Yuyo Verde, dice Alicia de Córdoba. Alguien dice, soy Hernán de Versalles, quería que recordaras, que le mandara un cariño a Antonio Carrizo, y recuerda él un invento de Antonio, que fue el concurso de cantores, en el que participaban cantores de todo el mundo. El concurso supuestamente salía de un club, pero cantaba Sinatra, Gardel, qué sé yo. Y yo colaboré en esa... Tuve la suerte de colaborar mínimamente en esa idea de Antonio, ya que escribía yo algunos textos. Fue de las primeras colaboraciones que yo tuve con Antonio. Las primeras y únicas, probablemente. ¿Acaso la mejor colaboración ha sido nuestra amistad y nuestro diálogo no radial? Iba siempre por ahí, o acaso trabajaba en Rivadavia de otra cosa, y por ahí nos juntábamos e inventamos algunas cosas que anotábamos ahí para esa idea extraordinaria de Antonio, que fue el concurso de cantores. Bien, me estaba acordando de algunos personajes de ese club. No, era un club atorrante.
Pero cantaban estos tipos.
Cantaban estos tipos y se armaban unas podridas terribles. El amigo Daniel es de Durazno, Uruguay. Y me guardo esto porque es una cosa muy, muy halagadora. Te lo agradezco. Muchas gracias. Alguien quiere que cante anclado en París, es Lisandro. Guárdalo para el sordo Gansé.
Ya lo habían pedido también, ¿no?
Y no hay más. Y no hay más. Blanca y Javier, junto con su hijo de 12 años, Adriano, que tiene una gamba enyesada, escuchan el programa. Quiere que saludemos a Adriano, porque escucha desde los 6 años, e incluso ha venido a ver el programa. Y anda con la gamba enyesada. Aquí, mira qué lindo esto, dice. Tengo una inquietud. Supuestamente la Biblia fue hecha hace millones de años, ¿no? No. Antes de que el mundo existiera, ¿no? No. ¿Y por qué no hablan de los dinosaurios? ¿Qué opinan?
¿Lo mandó Adriano?
Bueno. Hasta luego. Te voy a leer ya que estoy. Esto me da permiso para leer lo que no quise leer recién. De este querido amigo Daniel de Durazno, Uruguay. Que dice que le puso contento ver algunas entrevistas que me habían hecho. Particularmente dos. Una era hablando de la forma de enseñar, que si no me la hizo usted, no sé, esa entrevista, en que participaba también Adrián Paenza.
No, esa no fui yo.
No fue usted.
No.
Y le ha gustado algo que solemos decir aquí, la negación de la famosa frase, una imagen vale más que mil palabras. Y este que es docente se interesó por eso, porque él también opina que el lenguaje de la inteligencia es la palabra y que es muy difícil enseñar algo con imágenes, sea algo que sea algo muy simple y llano y por ende algo muy aburrido. Las más altas expresiones del pensamiento humano fueron, son y serán transmitidos a través de la palabra oral y escrita. Pero dice algo más interesante, que es que lo complejo es divertido y lo simple es aburrido en general. Entonces, por más que a cada rato aparezca alguno con esto de la maravilla de lo simple. Gracias, gracias a todos. Vamos a la charla de hoy, querido Barton.
Muy bien, todos los correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono al que pueden llamar es 4535-4000, prefijo 011 si no están en Buenos Aires. Y al público presente, sobre todo los que están allí atrás y no nos ven, aquí delante.
Levanten la mano todos los que están atrás.
Aquí delante hay una caja, unas cajas que casi nosotros tampoco vemos, pero que están, a donde pueden depositar mensajes y también pedidos para el sordo Gansé, ¿verdad?
Así es. Hablaremos hoy de oráculos. Este es un catálogo de oráculos.
Ah, me encanta eso,
Lápiz y papel, por favor, aquellos que quieran consultar, les daremos las ventajas de ciertos oráculos. Uno interesante era el de Farai, un oráculo dedicado al dios Hermes. Ante la estatua del dios correspondiente, Hermes, había una casa, directamente. Alrededor de esta edificación se colocaban lámparas de bronce. El que quería consultar al dios debía llegar al templo allá por el anochecer y quemar incienso dentro de la casa. Luego, después de verter aceite en las lámparas y encenderlas, recién podía acercarse a la estatua del dios para preguntarle algo. La pregunta se hacía al oído de piedra, al oído pétreo de la estatua de Hermes. Y una vez que usted hacía la pregunta, tenía que salir rajando con los oídos tapados. Una vez fuera del lugar, el interrogador debía quitarse el dedo de la oreja y la primera frase que oyera, esa era la respuesta del oráculo. Pero hay que decir algo. Había quienes, conocedores de estos procedimientos, se instalaban en los alrededores del templo y se apuraban a recitar frases para que se escucharan a modo de presagio. Estos hombres eran los llamados cresmólogos, coleccionistas de oráculos, que comerciaban con profecías o las fabricaban a medida. Si usted estaba interesado en oír una cierta respuesta, pues sobornaba a estos tipos y ellos lograban que los consultantes escucharan algo conveniente para usted al destapar sus oídos. Si, por ejemplo, un acreedor sabía que uno de sus deudores visitaba el oráculo, enviaba a uno de estos cresmólogos a gritar: pague sus deudas, pague sus deudas. Casi es una forma de publicidad, ahora que pienso, ¿cierto? Bueno, usted puede mandar a la salida al templo de Hermes un tipo que diga: conviene ir a comer a Pipo. Había otro oráculo, había muchos. Hablaremos de uno que estaba destinado con exclusividad a los enfermos y dictaminaba cuáles debían ser los procedimientos para lograr la cura. El médico mítico por excelencia, desde luego, era Asclepio, Esculapio, el dios de la medicina. Y había santuarios de Asclepio en Epidauro, en Cos, en Pérgamo. Este último santuario, el de Pérgamo, nótese que Pergamino es la pequeña Pérgamo. Este último santuario tuvo mucha fama allá por el siglo II, no dice si antes de Cristo, calculo que sí que antes, gracias al retórico Helio Arístides, quien, creyéndose afectado por muchas enfermedades, consultaba aquel oráculo todos los días. Allí, en aquel sitio oracular, había el templo, un gimnasio, baños, un pequeño teatro, un sector para polillar, llamado encoimeterión, lugar de incubación. Bueno, después de haber cumplido los ritos preliminares, los enfermos iban a acostarse sobre unas pieles de animales para pasar la noche, en cuyo curso recibirían la respuesta de Asclepio, que debía presentarse en sueños, con la indicación acerca de un tratamiento. Te daba el diagnóstico y la receta mientras vos apolillabas. Se te aparecía en sueño y le decía: tómese un mejoral. Bueno, antes de dormir, eso sí, se realizaban una serie de ritos preliminares. Era obligatorio beber agua hasta no poder más. Lo peor es que se trataba de una fuente salada, la fuente indicada. También tenías que bañarte allí. Debías ofrecer un sacrificio, someterte a un ayuno de 2 días y participar en ceremonias religiosas. Cabe suponer que las apariciones de Asclepius no se producían durante un sueño profundo, sino más bien en el curso de una duermevela, de un semisueño delirante, estado en el cual quedaban los asistentes después de haberse sometido a ritos tan exigentes, ¿no? Una vez recibida la información del oráculo, el enfermo la transmitía a los sacerdotes. Les transmitía la receta: mire, vino Asclepio, me dijo tal cosa. Y los sacerdotes se encargaban de gestionar el tratamiento. Si funcionaba, si te curabas, tenías que agradecerle al dios Asclepios, dejando en el templo unos ex votos que representaban el órgano o la parte del cuerpo en el que tenías la dolencia. En Hierápolis había otro oráculo extraño. Dice la crónica que el Apolo Sirio era una estatua que se movía sola y emitía los oráculos sin necesidad de pitonilla, ni de sacerdote, traductor, ni nada. cuando el Apolo Sirio estaba en condiciones de profetizar, la estatua se agitaba en su sitio. Acá, ¿no? Los sacerdotes venían entonces y la levantaban. Si no lo hacían, la estatua sigue agitándose, e incluso parece que transpiraba. Una estatua transpirando es algo digno de verse. Luego de la ofrenda, volvían a ubicar la imagen en el suelo. El sacerdote se presentaba ante ella y le planteaba toda clase de cuestiones. Dice, mira, aquí está este señor que está enfermo, qué sé yo, y se quiere curar con esto y con lo otro. Si el dios desaprobaba lo expuesto, retrocedía. Si aprobaba, se adelantaba. Y así le preguntaba. Y el dios para adelante y para atrás. Me huele mal esto, ¿eh? No le huele a cuento chino. Sí, no, sí, cuento sí. Chino, cuento griego. Pero no le huele a un engaño. A que había un tipo abajo de la estatua que la movía.
Sí.
Y que era uno de los niatos que después venían... Y te echamos, bueno, ahora que se curó, dice, ¿qué le parece?
Si dejas un Diego.
Si dejas un Diego acá
para los muchachos.
Para los muchachos.
Que empujamos la estatua.
Es una modalidad, además, muy muy reloj cucú.
Sí, sí, sí.
¿No? De esperar ahí.
Diga que había mucha gente ignorante antes, no como ahora. En Claros había otro oráculo con una burocracia más parecida a la de Delfos. La originalidad de este templo residía en un local misterioso que era inaccesible para los profanos, y allí se daban los oráculos, una especie de sancta sanctorum. Varios textos informan que la adivinación se realizaba en el agua. El sacerdote profetizaba después de haber bebido de una fuente milagrosa que estaba justamente en aquel sector inaccesible. Parece que había una gruta subterránea y ahí tomaban el agua milagrosa. Aquel oráculo solo se podía consultar de noche. Eso sí, había una sala de espera para los consultantes y allí se quedaban los tipos hasta que el sacerdote volvía de la fuente. A ese sacerdote lo llamaban Tespíodos. Era vitalicio en su función y tenía la obligación de dar los oráculos en verso. Hoy vas a consultar qué tengo, qué sé yo, y decía, si un dolor lo tiene mal y empieza los estornudos, tómese su mejoral y verá qué macanudo. Sin embargo, lo que hay que decir es que no eran versos rimados, evidentemente. Es decir, que los daba en verso, es decir, que lo usaba con los pies y los ritmos que tenían los versos griegos. No se conocía la rima. Los griegos no conocieron la rima. Bien, así que esto de los estornudos y que no sea tan macanudo, qué sé yo.
No funcionaba. No.
Bueno, esto es todo lo que tengo que contar acerca de oráculos. Me gustaron todos. Un informe muy completo de nuestro equipo de producción y con la colaboración incluso del Ministerio de Salud Pública.
Ha de toda una serie de complejidad burocrática de los oráculos, ¿no?
Está bien, está bien. El oráculo tiene que ser burocrático y tiene que ser oscuro también. Tiene que, pero qué raro, porque estos oráculos no parecen tener...
Parece muy accesible.
La oscuridad clásica.
Salvo el
probablemente,
primero, ¿no?
A falta de oscuridad en la respuesta, la oscuridad venía por parte de los procedimientos que había que hacer.
Claro. A mí me gustó mucho el primero.
¿El primero? ¿Cuál era el primero?
El de ir a prenderle incienso y salir corriendo.
A mí también, aquel que prescribía o que informaba que la verdadera respuesta del oráculo era la primera cosa que vos oyeras. Extraordinario, ¿no?
Sí.
Es muy lindo para empezar un cuento.
Claro.
O un episodio teatral no está nada más.
No.
Lo primero que oigas
es lo que va a develar el...
Será la respuesta a tu pregunta.
Aparte, claro, y en la expectativa de quien puede visitar un oráculo, cualquier frase puede ser interpretada para cualquier cosa, ¿no?
Lo que necesita es que alguien le conteste.
Claro.
No importa quién. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, a Esculapio, y aquella gente que salía corriendo con los dedos en las orejas, que no hay que hacerlo a los chicos, atención, porque los chicos, yo como son, que tratan de hacer todo lo que oyen en la radio.
Sí.
Y ya hay alguno que, ay, dice, voy a salir a la calle con los oídos tapados a ver qué es lo que oigo. Primero, en mi barrio siempre oigo más o menos lo mismo. porque te podés caer con el dedo en el oído. Un muchacho que yo conocí, salió corriendo con los dedos en los oídos, trompezó, se cayó, y un dedo, el que tenía en el oído derecho, le salió por el izquierdo. Y el que tenía en el izquierdo le salió por el derecho, casi quedó como cruzado de brazo, pero adentro de su propia cabeza.
¡Ay, qué espantoso!
Puso mucho empeño en taparse los oídos.
Sí.
Demasiado.
Por eso a los niños, o a las madres más que nada, porque no son culpables los niños, sino las madres, que les dejan hacer de todo, les dejan.
La culpa no es del chancho.
Ah, yo a veces en el colectivo me paro y le digo, señora, ¿por qué no lo sujeta a su hijo? ¿Por qué no le da un bollo?
Claro.
¿No está viendo que está vomitando sobre todas las personas, asiento por asiento? Por gusto nomás. Por vicio. Ah, ¿me pongo yo?
Ay, sí.
A ah, sí, sí.
Dan ganas de darle un bollo a uno, de decir, no, muy ubicado,
sí,
¿no?
Diga que el padre estaba ahí, era grandote.
Sí, ¿no? Y policía.
Se lo meto, sí. Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos explicado estas historias. Preguntó el discotecario, que tiene algo de filósofo.
De hecho, sí. No, digo, de hecho el discotecario es una especie de oráculo suyo. Siempre.
Exactamente.
Lo, y lo preguntó, consulta.
Con los ojos entrecerrados por la ironía. ¿Cuándo ocurren las cosas que el oráculo predice?
Y después.
Después. Sí, lo hace. Me dio el tango después.
Claro.
En la versión de Ruth Attaguille, nuestra amiga platense. Así que escuchemos a Ruth acompañada, yo creo que por Fernando Marsán, en el bello tango que se llama Después. Adelante.
Del final en un oscuro nubarrón, luego irremediablemente tus ojos tan ausentes llorando sin dolor, y después la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir. Después vendrá el olvido o no vendrá, y mentiré para reír. Un dolor soledad y gritaré para vivir como si huyera del recuerdo en arrepentimiento para poder morir. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos, que aún es canción.
Era Ruth Ataguile. En La Venganza Será Terrible. Después.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Porque te gustan los desafíos y no te da miedo enfrentarlos. Porque sabés de lo que sos capaz. Entra a www.ejército.mil.ar. Ejército Argentino. Una vida de acción.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
La verdad que sí.
Estamos en el Paseo de la Plaza, en la última noche en el Paseo de la Plaza, antes de la gira de Alejandro Dolina por España. Mañana estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Los esperamos a todos allí. Es un teatro muy grande, muy lindo. Hay mucho lugar,
incluso para los niños, para dejar a los niños.
Hay pelotero.
Hay muchos. Bien.
Hay mensajes ahora.
Hay muchísimos mensajes. Carmen de Victoria nos cuenta: yo trabajé 8 años en el Museo del OVNI. Y le juro que en ese lugar pasan...
En mi casa no hay pan duro. ¿Qué? ¿En ese lugar qué?
Pasan cosas extrañas.
Ah, dígamelo a mí.
Pero más rara es la gente que va de visita. Una vez vino una canadiense que estaba buscando a su marido, que es extraterrestre. Está bien, lo fue a buscar al lugar correcto.
Claro, dice, está mi marido acá. Dice. Claro. ¿Cómo es? Es uno peticito.
Cabezón.
Sí.
Señores, Elina nos dice, he venido de Río Gallegos a recibir mi diploma de cirujana. ¿Me firmás un autógrafo? ¿Dónde está Elina? Bueno, después, cuando termine el programa, nosotros nos pararemos allí, como hacemos siempre, y firmaremos autógrafo.
Pero no le firmo el autógrafo, Alejandro.
Firme el diploma. El diploma, le vamos a entregar incluso el diploma. Y ya que está cirujano, mire, ando con un dolor acá.
Pero no lo va a abrir aquí.
Pero ya que estoy, ¿no? ¿Qué le costaría?
¿Cómo es el dolor?
Un dolor como si me estuvieran agarrando, pero de adentro.
Después cuando, no sé cómo será,
¿qué?
En la vida cotidiana, ¿no? Del cirujano, por ejemplo, cocinando en la casa. ¿El oficio se sigue ejerciendo en la cocina, por ejemplo?
Cada vez que se encuentra con
usted
alguien,
tiene que hacer un niño envuelto.
Por ellos están 3 horas para hacer un niño envuelto, porque todo es con el bisturí.
Claro, ponga el dedo, mucho nudo. Bien. Que lo disfrutes. Ah, que lo disfrutes mucho en España y olé. No te olvides de que te extrañamos y volvé. Dicen Julia y Elba, Elina. ¿Qué es esto? Hay algo tachado. A ver, ¿cómo es esto? ¿Dónde está Julia? Elba. Julia y Elba, o Julia y quien sea.
Se fueron.
No, pero está Julia y está la otra que no sabemos el nombre, así que es imposible que nos demos cuenta quién es quién.
¿Cómo se llama la otra, ponele?
No, se fueron. No,
gente que tira la mano y esconde la piedra.
Hola a todos, somos Mau y Vero de Ascensión, provincia de Buenos Aires. Nosotros vimos algo así, como un extraterrestre. Dice, está acá, al lado nuestro, y cumple 20 años, se llama Facundo. Bueno, ya saben, bastante, tienen bastantes datos, ¿no?
La mariposa enmascarada, quiero dejar a mi novio para irme con mi amante. No le puedo decir la verdad porque le partiría el corazón.
Quiero dejar a mi novio para irme con mi amante. Quiero dejar a mi novio para irme con mi amante.
No lo puedo decir la verdad. No le puedo decir
no
la verdad.
No le puedo decir nada.
Porque le partiría el corazón. Porque le partiría el corazón. Qué buena excusa le puedo inventar, nos pregunta, ¿no?
¿Para qué? ¿Para irse con su amante?
Sí, y para no decirle la verdad.
Voy hasta acá nomás y vengo.
¿Por qué no le dice que va a escuchar las noticias?
Eso estaría maravilloso. ¿Han llegado ya las noticias?
Están a punto
último,
de llegar.
Último mensaje.
Dígalo.
Sara de Caseros pregunta, ¿de qué lado de las rejas que ahora invaden las plazas de Buenos Aires conviene quedar? ¿Dónde está Sara? ¿Es de Caseros, Sara? Hola, Sara. ¿De qué lugar de Caseros? ¿Media cuadra de dónde?
Del Club 9 de Julio.
Ah, caramba. Entonces, ¿David Magdalena y Mitre o David Magdalena y Esteban Merlo?
Entre Mitre y la Merced.
Ah, entre Mitre y la Merced, sí. Ahí, por lo de Bagliocco. Ah, bueno.
Bien.
Ahí se escribió ella, así pero como, sigue siendo...
Imagínese si usted no la escucha a los oyentes.
No, claro. Yo,
mucho menos.
No es que no esté hablando con gran precisión, pero yo estoy muy cerca aquí de los... y del aparato que hace... Pero después le voy a preguntar exactamente dónde vive.
Dice que Caseros y
gracias.
Van transmitiendo.
Van transmitiendo.
Que dice que es de Caseros.
Ya sé, algo sé. Bueno, ahora me presenta el certificado de domicilio, por favor. Gracias.
Muy bien, vamos a las noticias.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:00 a.m, 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 24 grados, 2 décimos. Daniel Scioli llamó a invertir en la Argentina. El gobernador bonaerense se encuentra de visita en México, donde mantuvo reuniones con empresarios y funcionarios aztecas. El mandatario provincial destacó la importancia de las relaciones bilaterales.
El objetivo central es profundizar el intercambio comercial entre la provincia de Buenos Aires, distintos sectores productivos mexicanos, y hacer un intercambio, como hemos hecho reciente con el alcalde de México, en experiencias que tienen que ver con transporte público, con la problemática de la seguridad ciudadana, con el tema cuestiones ambientales. La Atalaya de México es un área de más de 10 millones de habitantes que tiene problemáticas similares a nuestro conurbano.
Hillary Clinton podría formar parte del gabinete de Barack Obama. La senadora por Nueva York está entre las posibilidades para ocupar el cargo de secretaria de Estado. La legislatura aprobó el Plan Urbano Ambiental. La iniciativa recibió el respaldo del macrismo y el kirchnerismo. La norma figura en la Constitución porteña. La ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 2 décimos, humedad 71%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Antes de emitir mi voto, quiero preguntarle a los señores senadores si quieren agregar algo. ¿Alguno de los presentes tiene algo que decir?
Sí, yo.
Yo también.
Si tenés algo que decir, mejor hacelo en www.comunidadfiat500.com.ar, un espacio donde puedes expresarte como quieras, porque todos tenemos algo que decir.
Desde hace 10 años, vos y el encargado de tu edificio comparten la misma radio. Para festejarlo, ahora también van a compartir una promo. Si sos dueño o inquilino, muy pronto vas a poder jugar al 1x2 con tu encargado. Juntos van a participar por premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en sutter.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Mandanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Señora, señor, usted está sintonizando La Venganza Será Terrible, y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, será después, porque lo que preguntaba al oyente, interrumpida por el noticiero,
ajá,
es acerca de las rejas de las plazas de la capital. No ocurre así en la provincia, ¿no? No hay rejas en la provincia, las plazas son muchas y muy grandes. ¿Cómo es? ¿A qué hora cierran, señor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque yo estaba acá con mi novia, me interpreta,
sí,
dando rienda suelta a nuestra lujuria, y tengo miedo que me encierren adentro.
Ya no pasó.
¿Ah, sí?
Sí.
Esa es mi novia.
¿Ah, sí? ¿No fue con vos?
Sí.
¿Lo pasó a los dos?
Sí. Ay, no me hagas acordar, qué noche.
Porque te entusiasmas.
Sí.
Entonces nos entusiasmamos.
Y seguro que estaban gritando, ¡ay, que cerramos, que cerramos, que cerramos!
Sí, suena el silbato, señor, y usted no...
Sí, es como un silbido, ¿no?
Sí.
Y entonces...
Eso anuncia el cierre.
Anuncia que sí, que vayan redondeando.
Y depende de la zona, pero a ver... Acá en esta plaza, a las 22 horas, de patitas a la calle, ¿eh? Vamos.
No te calles, el peor.
Vamos.
Pedazo de compadrón, que todavía queda 1 minuto y medio.
vamos, de acá, de este banco.
¿Qué pasa,
acá,
por ejemplo, si una anciana, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Se queda encerrada adentro, se queda. ¿Cómo va a ser una anciana para saltar la reja? Pobre señora.
Nosotros a las 7 estamos abriendo otra vez.
Ah, bueno, entonces...
Así que
y la anciana en cuestión, ¿se puede refugiar? O sea, ¿el guardián que se queda adentro o se va para su casa?
Mire, eso es un secreto de Estado, que nosotros no podemos dudar. Claro. Hay un sistema de seguridad. Además, están...
El panóptico, claro.
Sí, estamos filmando las plazas.
¿Ah, sí?
Estamos grabando.
Ah, ¿no me dejaría ver?
Mire.
A ver.
Mire usted, mire esto.
Momento, ese tipo del banco soy yo.
Bueno, claro, ese ahí lo estamos enfocando.
Y la señorita que está al lado es mi novia.
Sí,
¿cómo se atreve a firmarnos en esa actitud? Oh,
¿cómo engorda la televisión?
Ah, sí. Te dice que te hace medio kilo de más.
Sí.
Mire, lo tengo todos los días a usted acá, lo tengo los lunes. Mire la imagen del lunes.
Ah, mira vos, ¿eh?
perdón. A ver, ¿me vuelve a mostrar la del lunes?
Sí, pasala para atrás.
Sí, el lunes.
Ah, mira.
Esa no soy yo.
Qué picardía.
Esa no soy yo.
¿Cómo que no?
No.
Pero es usted, señor.
Vos sabés cómo es la televisión.
No, pero esa no soy yo.
Y agrega medio kilo. Te agrega 2 kilos y medio la televisión.
No, pero...
No salís como sos. Mismo cuando grabaste, ¿te acordás cuando yo traje aquel geloso?
Sí.
Que vos grabaste y no te reconocías la voz. Bueno, aquí tenés, no te reconocí las carnes.
Pero esta chica es rubia, yo soy morena.
Porque, ¿no es cierto, señor, que las luces, los reflejos te hacen? Bueno, no importa, sí, sigamos viendo otra cosa.
A ver,
bueno,
usted,
gracias, señor. Hasta luego, ¿qué?
No, nada. Después voy a volver yo, señor, para terminar de chequear los días.
Sí,
gracias.
Señora, estamos a su servicio.
Muchas gracias.
En esta plaza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy el encargado de la plaza. ¿Sí? ¿Qué sucede?
Sí, no, mire, acá hay esta señora.
Sí.
O este muchachote, discúlpeme.
Sí.
Parecía una señora de lejos, pero ahora que lo veo de cerca, sí, es un muchachote.
¿Qué dice? Pero usted está buscando que yo le pegue una topada.
Anda molestando a la gente cuando
pasa.
¿Sabe
por qué ponemos reja? Mucha gente se queja.
Porque ponen rejas.
Sí, y es porque nos sustraen las estatuas. Nos afanan las estatuas. Hay cuatreros de caballos correspondientes a las estatuas ecuestres de nuestros próceres más distinguidos. Los dejan de a pie. De a pie. Tenemos en este momento en la capital, aquí traje la lista. A ver. De a pie a los siguientes próceres. Coronel Sández, Paunero, Facundo Quiroga, Araos de la Madrid.
Horrible, pobre. La verdad que es espantoso lo que está contando. ¿Cómo puede ser una falta de respeto? ¿Por eso le pusieron el caballito de la calecita? ¿Lo sentaron al de esta plaza?
No.
¿Lo tienen dando vuelta porque está
lo
dando...
que hacemos a veces es subir tres o cuatro próceres al mismo caballo. Lo tenemos aquí a los hermanos Reina Fe en ancas del mismísimo Facundo Quiroga.
A uno arriba
es un despropósito histórico, pero...
Claro, tendrá que buscar gente que se lleve bien o que tenga una ideología parecida para subirlo al mismo caballo.
Pero no podemos, lamentablemente. Por eso hemos puesto las rejas.
Ajá.
¿Sabe que nos fanaron? Parece mentira. Un bebedero.
¿Pero qué?
Un bebedero, señor.
De vicio.
Sí.
Un bebedero.
¿Y, no, y el agua quedó un enchastre?
Se llevaron también la cañería.
¿Todo con el agua?
Todo.
¿El bebedero andándose?
El bebedero y el caño se lo fueron llevando. Seguimos el rastro nosotros.
¿Y cuántos metros de caño se llevaron?
Se llevaron 1800 metros de caño.
Una barbaridad.
La calecita se robaron, usted puede creer.
Ah, eso es horrible, eso es un atentado a la niñez.
¿Cómo se la llevaron la calecita?
Se la llevaron,
andando.
No sé cómo se la llevaron. Me parece que la pusieron de costado y la hicieron rodar.
Todo se le habrá enredado las lamparitas. Todo.
Pero es un baldío esto.
Además, en este barrio, si la llevan así, es peligroso porque barranca abajo, acá le adoquinado,
sí,
llega hasta.
Es la bajada de Bancalar, imagínate.
La velocidad que te agarra una calecita.
Una calecita, una velocidad 120 por hora.
Anda.
Abajo está justo la vía.
Imposible sacar una sortija.
No. Ah, bueno, acá yo recibí muchas quejas.
¿Ah, sí?
Muchas quejas porque parece que este señor, el concesionario de la calecita.
Sí.
Le entregaba la sortija a los centenados y a los acomodados.
Ah, coimeaba por la sortija.
No sé si coimeaba, pero siempre sacaban la sortija a los mismos niños. Un día vino una señora bañada en llanto. Me dice, ay, dice que mi hijo nunca saca la
sortija.
La tortija. Porque la señora no hablaba muy bien.
Estaba angustiada.
Dice... Yo le pago vueltas y vueltas y le digo que se agarre del pasamano para que saque la tortija y no la saco nunca. ¿Y sabe por qué? Me dice, porque el concesionario se la niega.
Ah,
le niega la tortija y cuando mi hijo estira la mano, él se la esconde. Y en cambio a otro se la da servida. Le pone la tortija en la mano.
Bueno, pero eso sí. Es lo que normalmente sucede en una calecita. Siempre hacen algún tipo de maniobra.
Ah, qué bonito, ¿no es cierto?
No,
qué bonito.
Pero es un estilo, porque...
Ah, sí, claro.
Hay que hacerla durar.
No, señor, mi hijo, mi pobre hijo, hace de los 5 años, tiene 19.
Pero nunca le dimos la sortija.
Y nunca sacó la tortija.
Sortija, señora, es una sortija.
¿Quién?
Lo que su hijo pretende agarrar es la sortija que le acredita una vuelta gratis.
Efectivamente. Ah, no se dice tortija.
No, sortija.
Ah,
Ahora bueno,
parece una monja, ¿no?
Sí. Pero es raro porque normalmente él viene seguido su hijo
todos los días.
Pero es muy raro porque nosotros a los clientes solemos atendernos muy bien.
¿Usted es el que la revolea?
Sí, en mi turno sí.
¿Sortija?
Sí, en mi turno sí.
Ahora,
estoy yo
raro,
y está el
petiso, ¿no?
Maquiavelo. Somos dos.
Acá hay algo raro, ¿eh? Por eso yo hice la denuncia y aquí vengo con el inspector de policía.
Sí, nosotros además tenemos grabado a la Calecita también.
Perdón, ¿usted no tiene cosa mejor que hacer, señor policía?
No, tenemos todo grabado.
Ir a chequearme, a mí grabarme si le doy la sortija o no a un nene.
Mírese aquí en el Televín de la Calecita. Tenemos un...
A ver.
Un Televín.
Ahí se ve perfectamente, mire cómo sonríen los chicos. Fíjese cómo ahí le niego a uno, le niego a otro, le niego a otro.
Usted repite siempre la misma secuencia de movimiento que hace imposible sacar la sortija.
No, señor.
Usted está debiendo a la comunidad alrededor de 50.000 vueltas de Calecita gratis.
Bueno, lléveselo preso, señor.
¡Paren un poco!
Tengo que ir a cocinar porque le cocino yo a mi hijo.
Pero, señor...
A él le gusta la sortilla de papa.
Mire, señor, usted no se retira nada porque usted tiene ese estilo. Acá en el recitario la conocemos. Usted arma estos líos y después desaparece. Parece que viviera feliz armando los líos que arma, señor. ¿No tiene vida usted?
Desapareció.
Se fue.
Se fue la vieja.
Qué bárbaro.
Y se llevó la sortija, mirá.
Lo vive haciendo siempre.
¿Sabe lo que pasó en una sortija también acá? Disculpe, soy el inspector de antes.
¿Cómo le va?
El jefe acá de todas las plazas de Buenos Aires.
Bueno.
Yo soy el que puse las rejas. Yo soy las enrejé todas.
¿Usted fue el de la idea?
Yo fui el de la idea. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, está bien.
Muy bien.
Nos iba a contar que...
Sí, efectivamente. Aquí había calecitas ilegales. Estaban funcionando con reacción a sangre.
No le puedo creer a esta altura del partido.
Gente... Antes, usted recuerda que todas las calecitas funcionaban con equinos.
Claro.
Con equinos, perdonando la palabra. Y esta calecita funcionaba con cristianos directamente. Tenían esclavos.
Pero serían hace cientos de años.
No, en pleno siglo XXI. Tenían esclavos adentro, escondido dentro de la calecita y daban vuelta.
Pero usted dice que acá en Plaza Almagro estaba...
Acá en esta plaza...
¿En esta misma?
6 cuadras de acá. En Plaza Almagro, bien. Efectivamente. Estamos electrificando las rejas de la Plaza Almagro.
¿Cómo van a electrificar las rejas?
Porque para tener un poder disuasorio todavía mayor.
Bueno, ¿y liberaron a los esclavos?
Liberamos a los esclavos, efectivamente. Firmamos un acta.
Y ahora a la calecita le han puesto un motor, algo.
Y ahora a la calecita le pusimos unos motores rezagos del Ministerio de Aeronáutica. Eso sí.
Y pero los chicos se asustan.
Sí, tan ligero que le levantó vuelo la calecita.
¿El avioncito o la calecita?
La calecita.
Sí.
Una hélice, algo así. Pero los chicos, porque el avión tiene más o menos unas 7 vueltas por segundo.
Pero es una barbaridad eso. Pero es una barbaridad.
Porque... Sí, sí. Y lo peor es la fuerza centrífuga.
Claro.
Que el niño que está en el borde,
claro, sí.
Por ahí es escupido por la calecita, pero y ese... los escracha contra la misma reja que hemos puesto nosotros.
Pero es horrible.
Y además que no intenten sacar la sortija también.
No, que saca todo.
Te saca el brazo.
Saca el brazo de todas las personas.
Ya. Y aparte los chicos no disfrutan, no ven nada, debe ser una sensación espantosa. No. Y la música tiene que ir de acuerdo al ritmo.
Eso es lo que no sé, porque nosotros estamos organizando justamente un ministerio de calecita.
Ajá.
Y estábamos consultando con usted, que, por ejemplo, que fue concesionario mucho tiempo.
Sí, claro, mucho tiempo.
Y que revolvió muchos años la tortija.
Sí, ¿la qué?
Mi madre, por ejemplo, siempre me traía esta calecita. Yo hasta los 19 años nunca pude sacar la tortija. Me traía y fue una frustración, y por eso estudié esta profesión. Y ahora soy el funcionario encargado de las calecitas de toda la ciudad. Pero nunca saqué la tortilla.
¿Pero por qué no se da el gusto ahora? Se sube y se la doy.
Me costó mucho dinero en psicoanálisis que me sacaran el ansia de tortija.
¿Yo le puedo hacer un comentario?
Sí. Mi madre, pobre madre, quedó un poco perturbada. Ella, después de ese episodio, le dio por armar lío por ahí e irse.
Su madre le enseñó a usted de chico, por eso usted tiene una negación. Yo, aparte de calecitero, soy psicólogo.
¿Cómo le va, doctor?
Su madre, al negarle la posibilidad de que usted exprese bien el nombre del elemento, lo acomplejó.
Usted hace ¿Qué tipo de...?
Terapia de shock. Yo le digo las cosas de golpe, directo, porque es la mejor manera.
¿Y ticoanálisis no hace?
Sí, he hecho psicoanálisis, pero ahora ya estoy en una etapa más avanzada. Ah, Iván,
¿y a mí qué me piensa hacer, por ejemplo? Porque...
Terapia de shock. Yo le voy a decir la verdad.
Sí, a ver.
No es tortija. Es sortija. Su madre lo engañó durante 19 años.
Toda la vida, discúlpeme, ¿usted quién es?
Buenas tardes. Lo estoy filmando.
Es un documental que está haciendo, señor.
Leonardo Fabio,
sí. ¿Qué tal?
Toda la vida mi madre me dijo, hijo, yo quiero que vos saques la tortija. Y yo, uno lo que oye en la casa, ¿no es cierto?
Claro.
Después lo repite en cualquier lado, en el tico analista.
Yo creo que usted tiene ese complejo, pero no es debido a mí que yo le negué la sortija, sino a su madre que lo ha...
Bueno, como quiera que sea, señor.
Sí.
Nosotros aquí vamos a poner unas calecitas que vienen desde los Estados Unidos.
¿Y cómo son?
Cuadradas.
Exactamente.
¿Cómo una calecita cuadrada? Es horrible.
No, lo principal de esta calecita es que está fija. Es una idea, un concepto nuevo en calecita.
Y el
la calecita está fija. Y se empieza a mover el entorno. Son círculos concéntricos.
Sí.
En el medio los caballitos, los niños, y alrededor un círculo concéntrico, las madres, el de la sortija, y ese es el que se mueve. ¿Me interpreta?
Sí, está bien, porque es necesario.
El niño ve pasar ante sus ojos
el mundo.
El mundo, y cree que él está girando, como todos creíamos antes de este muchacho Copérnico.
Pero discúlpeme, ¿no es mucho más fácil que gire la calecita?
Puede ser, pero... no sé.
Lo hicieron
no
así.
Sé, pero ya
es necesario, es absolutamente necesario que alguien gire, porque, por ejemplo, uno de los atractivos para los chicos, sobre todo los más chiquititos, es dejar de ver la madre para volver a verla al rato.
Claro, es la idea del reencuentro.
El abandono y el reencuentro.
La calecita, abandono, ¿sí? Reencuentro, abandono, reencuentro, abandono, reencuentro, hasta que se cansa el chico.
O la madre se va, que nos ha pasado, que
sí,
nos han dejado
abandono, chicos. Abandono, 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 abandono. Es la vida, ¿no?
Es la vida, la calecita es como la vida.
Ah, es como la vida, vida. Yo siempre se lo digo a un señor que no sé qué.
La vida es un carrusel, ¿verdad?
No.
¿Y qué es?
No sé, pero la calecita es como la vida, pero no, esto no implica la verdad inversa.
No, la calecita sí es como la vida, quizás...
Bien,
cada caballo, cada cosita represente algo.
Porque yo soy también de la Comisión contra el Agio y la Especulación. ¿Cuánto vale cada vuelta de calecita?
$1.50.
Un robo.
¿Por vuelta?
Por vuelta, sí.
Un latrocinio.
Sí, pero le pasamos tema de Sandro.
Si nunca se entiende nada los temas que pasan, la música...
Sí, pero son largos.
Le pasamos los temas largos. Nosotros hemos llegado a poner temas 15 minutos de duración, dando vueltas. Los chicos, o sea que estamos prestando un servicio...
Bueno, eso es interesante, porque hay calecitos poco escrupulosos que pasan los discos de 33 en velocidad 45.
Y hasta en 78.
Esos son los famosos...
Entonces, estamos en una situación...
Esos son los famosos de las ardillitas, bueno, ¿se acuerda?
La verdad, amigos, es esta. Soy de la policía.
Pero vos sabés que lo sospeché cuando... apenas dijo lo de la tortija...
No, no puedo sostener más la mentira. Soy de la yuta.
¿Y por qué está haciendo...?
Vengo porque hay gente que hizo una denuncia diciéndome que los caballos de bronce que se afanan los cuatrerean ustedes.
Nosotros tenemos nuestros propios caballos.
No.
Tenemos nuestra propia tropilla.
Dice que los han visto a las 4 o las 5 de la mañana, uno montado en el lugar del prócer y el otro empujando. Por el empedrado sacaba chispa el caballo. Y disimulando como que era un caballo de carne y hueso. Así que confiesen ya mismo, ¿dónde tiene
no, pero disculpe, señor, mire,
lo correspondiente sequino? Porque toda la fuerza de la justicia va a caer sobre ustedes.
¿Sabe qué pasa? Mi compañero... quedó arruinado en los pingos. ¿Me entiende?
¿Se refiere al hipódromo?
Me refiero al hipódromo, exactamente. Y la única manera que tenemos de recuperarlo, de hacer algo por su vida, es ponerle los caballos aquí mismo, en esta plaza. Pero le damos este otro uso, mire usted. ¿Ve aquella vereda?
Sí, la veo, perfectamente.
Allí tiene el caballo de Paunero, el de San Martín.
Sí, sí.
Mira aquel otro más chiquitito.
Sí, sí.
Todos esos aquí hacemos una especie de simulacro de hipódromo.
Sí, yo gano, siempre. Gracias.
No, me va a convencer con eso. Y él gana la primera, la segunda, la tercera. Y lo tengo todo filmado. Dígame, ¿usted no quiere hacer alguna apuesta?
No. Yo no puedo creer que una persona se deje destruir por el surf.
Yo no sé cómo lo dejaron entrar a la Bucetich, no sé dónde estudió. Usted tiene problemas de comunicación, amigo.
En la Bucetich.
Ahí estudió.
Bueno, ¿qué hacemos?
¿Y qué hace? ¿Nos va a llevar preso? ¿Va a apostar? No, no, ¿se va a llevar los caballos?
Quiero comentar lo que decía el oyente, simplemente. Que
ah, esto era aclaratorio de la
reja. Sí, por eso hemos puesto rejas en la plaza.
Está todo
para evitar la fuga tanto de equinos como de próceres. Porque empezaron llevándose los caballos, por lo menos respetaban al prócer, ¿no?
Lo dejaban apoyadito contra...
Apoyadito, con un puño, apoyadito contra un árbol, las patas un poco abiertas. Uno con las patas abiertas nunca hace una buena figura.
No, más si es su prócer.
El prócer ahí, que le sacas el caballo y el prócer está como atajando penales. Y,
pero le puede poner un planeta Tierra abajo.
Sí, puede ser, pero después empezaron a afanar los próceres.
Ah, horrible, sí, sí. Horrible, eso meterse con la historia argentina, la verdad.
Mire, nosotros ahora incluso tenemos un fundidor, un escultor, que reemplaza a los próceres con estatuas financiadas por vecinos del barrio.
Ajá.
Que por una módica donación puede poner en el lugar del prócer su propia estatua que le hace este muchacho, ¿me entiendes? Nosotros, mayormente los médicos, los escribanos,
sí.
Digo que son así, tan
hermosos,
sí. Les gusta figurar, y le decimos, doctor, mire, le cambiamos el nombre a la plaza.
Una semanita suya.
Y el tipo pone una guita y sale ahí que yo, doctor...
Plaza Ricardo Gutiérrez, odontólogo, por ejemplo.
Claro.
Es interesante, ¿eh?
Y aparece el tipo sacando la muela de acá.
Arriba el caballo.
El escultor es buenísimo, ¿eh?
Ah, claro.
Ah, buenísimo, tiene unos detalles. Mire, acérquese, aquí está justamente la que dice usted. ¿Te vio el cartel? Aquí está
sí.
La estatua. El doctor Gutiérrez, odontólogo. Y mire el paciente puso 10 mangos nada más.
Claro, deformado salió.
Claro, el paciente es este muchacho que de acá del barrio, que no está ni su nombre.
Pero esto es cubista.
Con la boca abierta, mire en bronce, la cara de terror del paciente.
Sí.
Y el odontólogo mirando hacia adelante.
Sí, pero...
cara de prócer el odontólogo.
Con cara de prócer, no es muy conveniente, yo le dije al escultor. El prócer está un poco indiferente a la muela.
Claro.
El prócer siempre te saca de la muela con una actitud estelar.
Mirando hacia otro lado. Entonces,
yo le digo, me duele una muela, el último que voy que me la saque un prócer.
No, claro.
Está como posando.
Claro, que está
capaz así. Que le saca otra.
Claro, saca la de al lado y no le importa, para eso es prócer.
Le pifia, claro.
Yo liberé unos cuantos países que me venía a discutir usted qué muela le duele.
Ahora, discúlpeme, el que hizo de paciente también es del barrio, dice usted, ¿verdad?
El paciente es del barrio, muchacho. Que...
Ahora, va a ser motivo de mucha burla en el barrio, ¿no? Vio que en general son
profanados. A la gente le gusta figurar.
Y hacen de cualquier oficio.
Sí, de torero, mire.
Ah, pero de torero.
Sí, sí.
¿Y quién es el torero del barrio?
El torero es un almacenero que vino de España.
Claro, siempre tuvo esa...
Sí, sí. El Pirri.
El Pirri, claro. El Pirri.
Y ahí mire, se puso un pantalón de torero. Él practicaba toreo. Llegó hasta la cuarta. Llegó hasta la cuarta división.
Pero, ¿cómo?
pero para sacar el toro, ¿con qué lo hacía?
¿Cómo?
Con los perros, ¿con qué lo hacía? ¿Con un perro?
¿El qué? ¿Toreaba acá? Sí. No, 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 él toreaba en España.
Ah,
llegó pero... hasta cuarta división, vino acá,
ya
no
claro.
Toreó más, no toreó más.
Sí, no, acá
ya
no
está, ya está, dice, ya estoy,
ya me retiré.
El almacén, voy a andar toreando.
Claro.
Y bueno, y pero le posó al tipo, se puso el traje de luces, mire qué apretado que le queda.
Sí, y bueno, engordó, se nota sí, con el tiempo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ahora el manto le salió un poco rígido, ¿no?
El torero siempre es rígido por la misma estrechez de su traje, que le deja los tendones perfectamente inútiles y quedan así una rigidez.
Pero el manto rojo es como una especie de tablón le quedó, el mármol.
El
no
manto
muy
le salió, ¿sabe? Para ahorrarse los pliegues que son difíciles de realizar
claro.
En la escultura, le hizo un manto recién planchado.
Claro, sí.
Almidonado el plan.
Ahora, discúlpeme, ¿existe la posibilidad, no sé si, sí, de ir sumando personajes a cada escena? ¿Ustedes pueden ir agregando?
Claro, esa es la ventaja de este nuevo criterio en estatuas.
Claro.
Porque se le puede agregar un banderillero.
Todos los oficios pueden pasar por ahí.
Todos, todos. Y participar de estatuas grupales. Miren, ¿vio el monumento al trabajo?
Sí.
Le estamos agregando gente.
Está muy bien.
En la cinchada esa.
En la
cinchada,
piedra.
Vio que están cinchando hace 100 años.
Sí.
Y no habrán hecho ni una cuadra, calculo.
Ahora,
le vamos a poner nuevos sí. Cinchadores, de modo que calculamos que en un año estarán en retiro.
Ahora, esa plaza está llena de gente, parece, con tanto
sí,
monumento.
Ahora pusimos más en el Monumento al Trabajo, casi el doble de personas. Incluso parecen medio empleados nacionales. Están ahí, algunos están parados. Así, hay uno parado contra un árbol mirando cómo se hinchan los otros. Otro hace que se hincha, pero no se hincha.
Y ahí en un rinconcito, atrás del árbol, está el monumento a los del noticiero.
Ahí está, que están observando todo lo que sucede
y lo
para
cuentan.
Darnos cuenta de Helio.
Uh-huh.
Bueno, vamos a darle paso a estas dos figuras de bronce.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la hora 1:31, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados 2 décimos. Carlos Tomada se reunirá hoy con la conducción de la CTA. Al encuentro con el ministro de Trabajo concurrirán los dirigentes Hugo Yasky, Pedro Huayseico y Pablo Micheli. Solicitarán que durante 180 días no se produzcan cesantías o suspensiones. También reclamarán que se otorgue la personería gremial a la central obrera. Secuestraron 2 millones de pesos falsos. Fue en operativos realizados en Capital Federal, el Conurbano y Mar del Plata. El dinero apócrifo estaba dispuesto por una banda que se dedicaba a estafar a jubilados mediante el servicio de taxis o remises. Debido inaugurará la remodelación del dique Figueroa en Santiago del Estero. El ministro de Planificación firmará hoy en esa provincia convenios con el gobernador Gerardo Zamora. Buenos Aires, la temperatura 24 grados 2 décimos, humedad 71%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But you bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. She can't wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind and she's suddenly cruel. She can do as she pleases, she's nobody's fool. And she can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me.
Era Billy Joel, siempre es una mujer para mí.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, mañana en el Coliseo Podestá de La Plata, allí estaremos, entrada libre y gratuita. Y hay mensajes, Coco.
Sí, yo tengo unos cuantos, usted también debe tener, ¿no?
Sí.
Tomás de Luján.
¿Qué tal, Tomás?
Hoy mi hermana cumple años y nos haría muy feliz si cantás Bipolar. Cumple 25 años en Morocha 120.
¿Cuál era Bipolar?
No, Bipolar.
Bipolar, 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 Bipolar. Así era, ¿no? Uh-huh. Después de la alegría, ¿qué?
Ah, no. Me dan ganas de llorar. Ah.
Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, la cara de llorar.
Bueno, bien. La hermana es morocha, mide 120, 60, 90 y quiere ser su novia.
Acepto.
Mauricio de Córdoba dice: te escucho todas las noches adentro del baño sentado en el inodoro porque es el único lugar donde se escucha bien la radio.
Sí, es verdad.
A la mañana mi mamá me trae el desayuno porque siempre me quedo dormido escuchando, ¿eh?
Saludos para mis hijas y esposa, dice Hugo de Curuzucuatiar, Corrientes.
Julia de Congreso, muy buena la charla sobre oráculos, es un tema que siempre me interesó.
A mí también.
Un día de estos me gustaría que hables de elfos, duendes o personajes fantásticos de ese tipo.
Bueno, estimado Alejandro, soy Federico de Billinghurst. Estoy con mi hermano Agustín, mi papá Jorge y mi mamá Viviana, que está cumpliendo años en una acción continua. Deseamos que en la península ibérica tengas el éxito que te mereces, etcétera. Bueno, muchas gracias. Billinghurst también es de ahí, de la zona, ¿no?
Uh-huh. Sebastián de Merlo dice: tengo vergüenza de presentar a mi novia en sociedad, en especial con mis amigos. Ella insiste y no se...
¿Por qué razón? ¿Qué no avergüenza? Claro. ¿Qué es lo que te avergüenza de mí? ¿Eh?
Claro.
¿A la que da vergüenza, la novia o los amigos?
No, le da vergüenza a la novia porque debe ser medio... debe ser medio evidente la novia.
Porque quizá le dé vergüenza a los amigos y frente a la novia.
No, porque dijo sociedad, o sea que en cualquier, a la familia, a los amigos le debe estar vergüenza. Debe ser ella el problema.
algo debe tener ella, quizás tiene una actitud muy, por ejemplo, desafiante, esta gente que
claro,
entra en la reunión y empieza
está así mirando,
claro,
como de reproche,
claro,
o por ahí escupe de colmillo, andás a ver.
Pero
claro,
sí,
a presentar a la novia y la novia, ¡fua! ¿Qué hace?
En la cena justo le pega claro al padre del pibe.
Pero si es la novia, se supone que le gusta a él.
¿Qué hace? ¿Cómo te va?
Capaz que a él le gusta esto, pero sabe que lo demás genera una sensación horrible, ¿no?
Claro.
Esas chicas que hacen también el la estatua con el agua entre los dientes.
Sí, por ahí, acostumbran, toman limonada y después por hacer una grasa.
Claro.
La escupen por la boca.
Y hacen cara de estatua, que es peor,
sí,
¿no?
Sí, sí, es... Negro, un saludo a Pablo de Roque Pérez, tu nuevo seguidor, de parte de su prima Pao. ¿A dónde está la prima Pao? Hola, no se ve nada, una mano por allá.
Guillermo de la Boca, tengo 21 años y me gusta mucho el tango, un poco gracias a vos y otro poco por mi viejo. ¿Conocés buenos compositores de tango contemporáneos? Si nadie se pone a escribir, el género se va a estancar.
Bueno, Alejandro, soy Leonardo de Berazategui. ¿Es posible que me firme un libro y le avise a mis compañeros que mañana no voy a ir a trabajar? Muchas gracias. No, es que de nada, de nada. No va a ir a trabajar este muchacho.
No, no va a ir a laburar.
Muy bien, Claudia de Isidro Casanova dice, estoy trabajando hace 10 días sobre una entrega para la Facu. Dedicame una huella, así me motivás para seguir con la maqueta. Está haciendo una maqueta.
La huella de la maqueta, claro.
Debe ser de arquitectura.
Sí, claro. ¿Y qué?
Y quiere una huella.
¿Quiere una huella de la maqueta?
¿Una huella de qué? ¿De la maqueta?
Sí, de la maqueta o de...
O de arquitectura.
O de algo.
O de algo vinculado a su actividad.
Yo trabajo mi vida con tu maqueta. Por favor, alma mía, quédate quieta.
Bueno,
saludos y abrazos virtuales para los tres, que cuando termine el programa espero hacer concretos.
Muy bien.
Hernán, el que extraña demasiado a su nena Zoe, que está en Córdoba. Yo no tengo más mensajes.
Muy bien, yo aquí tampoco, pero hay una información de Horacio Molina que nos han enviado, que se va a presentar mañana viernes y todos los viernes y sábados hasta el día 22, siempre a las 9 de la noche,
sí,
en el Jazz Wire Club del Hotel Meliá en Recoleta, que es Posadas 1557.
¿Entonces?
Horacio Molina.
¿En calle?
Posadas 1557, ahí en Recoleta, en el Hotel Meliá.
Bueno.
Horacio Molina.
Estupendo cantante. Bueno, tengo aquí algunas notas acerca de nuevas formas para luchar contra la periculosis.
Es el momento exacto para
hacerlo. Es el momento exacto. Ay, no sea piojoso.
Sí. En los areneros no queda arena. Son piojos nada más.
Dice, por ejemplo, lave con agua caliente y seque con la plancha las toallas y cuanta ropa haya usado el afectado.
¿Cuánta
ropa haya usado en toda su vida? Le dicen el afectado.
No me gusta que le digan a mi hijo el afectado. No,
tengo nombre.
Ahí va
el tengo afectado. Nombre, Mamerto.
Ahí viene el afectado, eso.
El afectado.
Pero está bien, porque está bien. No, no, no toda la ropa de su vida, no, pero sí lo que ha usado últimamente, hay que tenerlo muy, muy limpio.
Sumerja en agua caliente, no hirviendo, al afectado, me imagino.
No.
Porque si no, va a parecer un chancho después.
Más afectado va a quedar.
Sí, afectado, pero no de piojo, sino de apucheramiento.
Pero no
sumérjalo al afectado. Ah, no, dice, todas las cosas que haya tocado el afectado, peines, cepillos, novias, todo.
A usted lo toca y al agua, claro.
Claro,
sí.
Claro, efectivamente.
Igual sigue con piojos mientras tanto el afectado. Hasta ahora no le hizo nada en el pelo.
El piojo es muy
en el intervalo, o sea, entre una película y otra, en el intervalo en que los piojos pueden sobrevivir sin estar en la cabeza, ¿a cómo? Dice, es posible que caigan en colchones, almohadas, alfombras o sillones. Limpie cuidadosamente estos lugares con una aspiradora. ¿Cuánto tiempo puede vivir un piojo fuera del marote.
23 minutos.
Pero el piojo se puede confundir, ¿no? Pues está en un colchón. Sí,
claro.
A lo mejor dice, ¿qué cabeza? El piojo no tiene mucha ciencia.
No.
Los flecos de la alfombra, de todo.
La alfombra es una cabeza, dice el piojo. Lo mismo, no tiene esa presencia de ánimo que tiene uno. Que ve una alfombra es una alfombra, una cabeza es una cabeza.
Igual no...
Al menos yo.
No sé.
Usted no sé.
No, no se crea porque...
Pero yo,
ha cambiado mucho.
Tiempo, mi padre me dijo, esa es una alfombra, me dice un día. Ya sé.
¿Y a usted ya le quedó?
Otro día me dice, esa es una cabeza. Cada día me decía una cosa.
¿A una enseñanza diferente? ¿Un objeto diferente?
Un objeto diferente y así fui aprendiendo el nombre de casi 40 objetos. Que me abandonó cuando tenía un mes y 10 días.
Y bueno, no crea, han mutado mucho los piojos.
¿Han qué?
Han mutado mucho, no es lo mismo
el piojo de hace 20. ¿Cómo muta el piojo, eh?
Sí.
Sí, sí.
No es lo mismo el piojo de hace 20 años que hace 10. Es muy resistente.
No, el piojo de hace 20 años era otra cosa, como todo.
Sí.
Como todo en la vida.
Hoy es muy resistente el piojo, ¿eh?
¿Cómo es el piojo actual? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Claro. ¿Cómo es el piojo actual? Por ejemplo, ¿es más grande?
Sí.
¿El piojo de hace 20, 30 años?
Es más grande y sobre todo es más inmune a casi todo con lo que se lo ha intentado atacar en los últimos años.
Mira, por ejemplo, la uña.
No, usted vio que antes se morían con querosén los piojos.
¿Ah, sí?
Sí, ahora no.
¿O con vinagre?
Con vinagre, perdón, ahora
con
no.
¿Con querosén lo tendrías que prender fuego o...? El mero querosén.
No, usted se bañaba con querosén.
Ah, qué bueno.
En el cabello.
Bueno. Sí, yo muchas veces lo he hecho. Ahora que recuerdo.
Sí.
Y se iban los piojos. Ahora no.
Ahora, por más que le dé
el piojo fuerte, porque
el piojo se le muere de la risa.
Pero ¿sabe qué? ¿Dónde está el secreto?
No.
En la liendre. La liendre se hace fuerte mucho antes de ser piojo. La
liendre que, acá para la gente, ¿no? Que es cierto,
sí,
que
bueno,
sabe,
no sabe,
que no tiene la ciencia que tenemos nosotros. ¿La liendre qué es?
Es el... es el piojito.
Ah, el huevo.
El piojo...
Claro.
El piojo pone, en vez de poner huevos, pone liendres.
Claro, no sé, unos cositos blancos. No sé si es exactamente el huevo, ¿eh?
Si es el huevo, podríamos tener un método más que interesante, porque recuerde...
Pongamos que es el huevo, porque si no, sí, todo nuestro método se derrumba.
Pero, claro, si es un
huevo... Lo dicho, es el huevo.
Es un huevo.
Recordemos,
no me lo sacás
que,
de la cabeza. Que la gran mayoría de los nacidos en huevo, la primera imagen que ven... Es lo que ellos identifican como la madre.
La madre,
sea.
Sí, sí.
Entonces sería bueno, por ejemplo, tener la constante mirada de un perro en la cabeza del niño todo el tiempo. Para que
le esté mirando la cabeza, sí. Y cuando nace la liendre, dice, se va con el perro.
Se va con el perro y dice, mamá, y sale.
Claro, ¿no?
Claro, pero usted tiene que andar con el perro encima.
Bueno,
el perro
no, si no quiere hacer un sacrificio.
Esa concentración no te la tiene un perro.
No, eso es verdad, no. También.
Claro, tiene que estar todo el tiempo así. Además que las liendres... Todos los días surgen, ¿eh? Todos los días.
¿Pero cuántas nacen? ¿Tres, cuatro por día? ¿En la cabeza?
No, de a miles.
¿Miles?
Oh. Miles y miles. Oh. Si por cada... ¿Cuántos pelos tiene usted?
¿Pero cuántos?
Unos cuantos.
Bueno, supongamos usted tiene 20.000 pelos.
20.000 pelos, sí, contando...
Así, a grosso modo.
A grosso modo.
Bueno, en cada pelo usted puede tener alrededor de 60 liendres.
Pues yo pensé que
20.000 por 70 son 1.400.000 piojos.
Yo pensé que mi hijo tenía 3 piojos, porque él se rasca acá, acá y acá. Yo iba a tener 3 piojos, nunca pensé que pudiera tener. Ya me da un poco de asco.
Sí, sí, claro, sí, sí. Ahora, no voy a poder dormir, me voy a soñar esta noche. Dice, señora, aunque hayan desaparecido los piojos y liendres, siga controlando la cabeza de las personas afectadas durante 2 o 3 semanas, porque por ahí se esconden.
El piojo queda agazapado.
El piojo se esconde en la llamada piojera, que es algo que todos tenemos en la nuca.
Sí.
Un refugio del piojo, un refugio para la época de vacas flacas.
En verdad todos nacemos con la piojera,
nacemos,
¿no?
Nacemos con la piojera llena de piojos.
Ajá.
Un día se revienta la piojera y los piojos
salen.
Asustados. Emigran, ¿qué es lo primero que ve? La cabeza, uy, dice, notable, y se quedan ahí. ¿No es cierto?
Exactamente.
Todos tenemos la piojera
Los seres humanos tenemos la...
Exactamente,
tenemos
la mismo, una cosa que nadie sabe es que la serpiente cuando se baña se saca la bolsa de veneno.
¡Ah, qué interesante!
Y la deja en el costado del río.
O sea que la manera de cazar a la serpiente es en el río.
Cazarla cuando se está bañando.
¿Y por qué hace esto la serpiente? ¿Eh? ¿Por qué hace esto la serpiente?
¿Cómo? ¿Se va a bañar con la bolsa de veneno puesta? Por la ecología.
¡Ah!
Para no envenenar todos los ríos, si no estaríamos todos muertos.
Mataría a los pescados.
Claro.
¿Y dónde cuelga la bolsa de veneno? Todo
no
esto?
La cuelga, la deja en el palo.
La piedra.
¿Se cree? ¿Dónde la cuelga?
No, me imaginé que se iba a bañar y la colgaba.
Toma todo en chiste, toma todo en chiste.
La colgaba en algún lugar. Ahora, discúlpeme, ¿y eso lo hace para conservar al resto de las especies? ¿Tiene la serpiente y una conciencia?
La serpiente es ecológica por naturaleza. Dice, voy a conservar estas especies, sino que me como.
Claro. Los animales en sí son ecológicos. Los animales cuidan mucho el medio ambiente.
Sí, sí.
Pero la serpiente que tiene tan mala prensa, que es tan mal vista.
Sí, sí, ha, sido, ha tenido mal marketing. Ha manejado mal el marketing.
Se enemistó con Perfil y chao.
Sí. Se acabó su carrera.
Mire usted, además que se hacen billeteras, carteras, la serpiente en general es.
¿Es qué?
Es usada por la especie humana de una manera.
Ah, lo mismo le pasó, ¿no?, al cocodrilo.
Se hace
lo mismo.
Yo no sabía que tenía esa conciencia.
Sí, el cocodrilo prácticamente uno lo puede acariciar y no hace nada. Pero la prensa
es de los mejores animales que hay, de los mejores monstruos que hay es el cocodrilo.
Sí.
En el África vos vas a ver el nene recién nacido en la cuna con un abrazado al cocodrilo familiar.
Sí.
En toda casa hay un cocodrilo y abrazado y el cocodrilo que saca la lengua y lo lame.
Sí. Para tener una mascota, nada mejor que un cocodrilo.
Cocodrilo.
Lo que pasa es que
la señora
asusan.
Va al supermercado, ¿dónde mete la guita?
¿Dónde?
Adentro el cocodrilo.
Claro.
Ya no los mata, la gente convive con la naturaleza. Sí. Intentó la guita dentro del cocodrilo, mete la mano y garpa.
Lo que pasa es que
¿Y toda la gente que va a hacer las compras con el cocodrilo?
Claro, en vez de monedero de cocodrilo muerto, es el mismo cocodrilo vivo. Incluso te ayuda a pegar las
estructuras. Y los chicos en la bajada, por ejemplo, los cocodrilos levantan las patitas y hacen surf los chicos con el
cocodrilo.
Ah, mire, es una mascota de lo más simpática.
Lo que pasa es que es un, como tiene mala cara,
sí, es un poco feo. En las películas norteamericanas ya lo ponen de malo.
Sí. Los de Grito, esos muchachos le pegan así un poco al cocodrilo, y ahí te lo filman.
Lo hacen enojar y lo filman. Y después el cocodrilo, no... Te da la patita.
Pero
bueno, trae buena suerte en África tener un cocodrilo.
Yo no sabía eso del África. Además me impresiona el párpado del cocodrilo. No tiene como una especie de párpado que cierra hacia arriba. No tiene nada.
No. Pestaña tiene.
Son legañas, lo que dice usted.
Ah, no sabía que tenía.
Bueno, lo dicho, vamos a hablar de cocodrilo. Vamos a traer un simpático cocodrilo.
¿Por qué no traemos un día acá para que la gente...
Para que la gente se haga amiga del cocodrilo.
Sí, uno de 4 o 5 metros, digamos, ¿no? Como para poder disfrutarlo. Sí, sí.
¿Ustedes son de la Fundación Pro Cocodrilo?
Amigos del cocodrilo.
Sí, somos de la Fundación Pro Cocodrilo. Bueno, vamos a hacer una pausa que viene el...
Va a venir el sordo, ¿no? Mira la hora que hace.
Sí, ya no, a dar cuenta que no fuimos. Dale.
Pausa. Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Matices. Jerarquía. Experiencia. Seguridad en ropa de etiqueta y sastrería de medida. Matices, Corrientes 2151, Capital, y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador 15477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10, la radio.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo ¡Dance!
Bueno, maestro, tiene muy poco tiempo, así que lo vamos a apurar un poquitito. Le vamos a pedir de entrada a Luciana de Palermo, le pide Amargura.
Doliente y abatida, mi vieja querida sangra, bebamos otro trago que yo quiero olvidar, porque estas penas son tan de amor y desengaño, como las yerbas malas son duras de arrancar. Del fondo de mi copa su imagen me obsesiona, es como una condena su risa siempre igual. Coqueta y despiadada, su boca me encadena, se burla hasta la muerte la ingrata de cristal. Pues su amor dio un día toda mi fortuna, confié mi alegría a los campos y a la luna. Por quererla tanto, por confiar en ella, hoy aquí en mi huella solo santo y mi dolor.
Bueno, maestro, aquí Eleonora le pide como dos extraños.
No.
Bueno, también Bruno Coiro de Paysandú, o de Uruguay, te pedía algo de Yupanqui o de Osiris Rodríguez Castillo.
De Osiris Rodríguez Castillo. De ser cristiano, te juro, era doctor aquel perro. ¿O de quién más?
O de Piazzolla, o de Atahualpa.
Mire qué lindo, esto de Piazzolla, ya que piden cosas criollas, si piden algo de Piazzolla, mire esto.
Maestro, acá nuestra querida amiga Silvia pide la milonga de Albornoz o Aguaforte.
No, Aguaforte hoy cantábamos un cachito, pero no me acuerdo cómo era.
Un viejo verde, es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadena. Blanca la testa, triste corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. La pobre milonga, dopada de besos, me mirará extraña con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo. No hay luz en mis ojos, la vida se va.
Bueno, maestro, y nos tenemos que ir con sí. algo.
No, yo tengo el orangután del himno de Liverpool.
Bueno, a ver, ¿con qué nos podemos ir? Vamos a ver.
¿Qué dice el maestro?
Que si me pongo mantanero en la camita de verdad, donde ponen la del sí. Que lo que pasa es que yo tengo que ni todo mi dinero metido en un barril. Que si me pongo mantanero en la camita de verdad, donde ponen la del sí. Que lo que pasa es que yo tengo que ni todo mi dinero metido en un barril. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, cámara que nunca me anda a volar. Cuando pasaba el otro día en la avenida de Nottingham, dejaron a reír. Le tiraba moneditas nunca más que no te mapa del tiempo de Solín. Cuando pasaba el otro día en la avenida de Nottingham, dejaron a reír. Le tiraba moneditas nunca más que no te mapa del tiempo de Solín. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, cámara que nunca me han dado nada.
¡Adiós!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 7 décimos. La presidenta del Banco Central Nación dijo que el pago de la deuda tendrá prioridad para el gobierno. Mercedes Marcó del Pont afirmó que el financiamiento de 2009 está asegurado, aun cuando se corten todas las líneas, incluso las domésticas. Bin Laden sigue vivo, lo aseguró la CIA al afirmar que anuló un ataque similar al del 11 de septiembre de 2001. Agregaron que se evitó un ataque contra aviones de pasajeros en Londres en 2006. Invierten 450 millones para obras en escuelas bonaerenses. El plan comprende 900 trabajos en establecimientos escolares de 134 partidos. La primera etapa de obras se pondrá en marcha la semana entrante en 452 escuelas, con un presupuesto de más de 235 millones de pesos. La ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados 7 décimos, humedad 72%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202. Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información, hasta que salga el sol, el mayor panorama de noticias de la radio, hasta que salga el sol, en Radio 10.
Thank you. ¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas. 3 minutos ya están pasando de las 2 de la mañana para nosotros que estamos en Buenos Aires y para todos aquellos que nos escuchan desde la zona este de la República Argentina. Una hora menos para quienes residen en la Patagonia y en el oeste de nuestro país. Y para todos, viernes. ¡Qué lindo! ¿Lo celebramos? Dale. Dale, sí. En la esquina de Uriarte y Nicaragua, usted ya lo sabe, un montón de bares y que cuando la noche se empieza a poner linda en primavera, ni le cuento en verano, sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, tienen sus puertas abiertas hasta estas horas con unas simpáticas mesitas en la calle y gente muy relajada que qué hace, lo que nosotros querríamos estar haciendo en este momento. Está muy tranquilito, así con una picadita. ¿Cómo se llama el cómo le dicen a lo que acompaña la cerveza? El triolet, se le dice algo así, que es maní, papa frita y palito salado. Creo que se dice triolet en los bares. Bueno, están todos degustando esto que... Por ahí usted también en su casa, espero que no.